Más fantasmas chinos, por favor. Ya sabemos que los sucesos extraordinarios recopilados por el Departamento de las Historias de la China también incluían, además de nacimientos extraños, recuerdan el otro día una yegua había parido a un señor, incluían, digo, la aparición de delegados infernales, lluvias de pescado, animales parlantes y aparición de fantasmas. Hoy tenemos dos historias de fantasmas. Primera historia, es una historia oficial, del Departamento de las Historias de la China. Nada de invento de vieja. Un hombre llamado Dubai fue un funcionario en la corte del príncipe Chuang. Esto en tiempos de la dinastía Zhou. Es una dinastía... una de las más antiguas. En cierta ocasión, la esposa del príncipe Chuang, que se llamaba Nu Yu, mostró su deseo carnal, por decirlo así, a Dubai, el funcionario de la corte. Pero el funcionario la rechazó. Dijo, señora, no. La mujer hizo entonces lo que es clásico desde la mujer de Putifar, pasando por la señora esta que acosó a Belerofonte. Bien. Digo, la mujer presentó una acusación formal ante su esposo, el príncipe Chuang, diciendo que había sido el funcionario de Dubái quien había intentado tener comunicación carnal con ella. Le dijo al marido, mira, vino el funcionario de Dubái y me dijo, vamos a revolcarnos aquí al lado, y medio me empujó. El príncipe Chuang le creyó a su esposa, naturalmente, y ordenó a un ministro llamado Qi que hiciera ejecutar a Dubai, y la ejecución se cumplió. Le dijo al ministro, ejecútemelo a este que se volvió con mi mujer, y el ministro dijo, cómo no, señor, chao, lo ejecutó. Tiempo después, el fantasma de Dubai, el fantasma del funcionario injustamente ejecutado, se le apareció al príncipe Chuang, discúlpeme, y le preguntó por qué lo había hecho matar. Formulada la pregunta sin esperar la correspondiente respuesta, el fantasma desapareció. Horrorizado entonces el príncipe Chuang, consultó a un sabio y le contó que el fantasma de Dubái lo molestaba. El sabio le sugirió al príncipe Chuang que para calmar al fantasma hiciera matar a Qi, el ministro que se había encargado de la ejecución. Y Qi fue muerto. Muy bien, dijo el príncipe, vamos a matarlo aquí, lo mato aquí. Poco después, el príncipe Chuang recibió la visita del fantasma de Dubái, que no se había calmado, pero también, acompañando a Dubái, la visita fantasmal del ministro Qi, que también reclamaba justicia. Desesperado, el príncipe Chuang decidió, como es natural, matar al sabio que le había aconsejado la segunda muerte, e hizo unas ofrendas de perdón a Dubái y al ministro Qi. Pero eso tampoco surtió el efecto esperado, pues Dubái, el ministro Qi, acompañado por el sabio de palacio, se le aparecieron a Chuang durante una comida. El príncipe huyó corriendo, pero más tarde esas apariciones siguieron. Y tanto siguieron que el príncipe Chuang terminó por matarse. Poco después, Dubái, el ministro Qi, el sabio y el propio príncipe Chuang, que también fue espectro, se encargaron de molestar a la princesa Nu Yu, que con su falsa denuncia sobre Dubái había iniciado aquella cadena de muertes y de fantasmas. Hasta ahí llega la información de la oficina de prodigios de la China. Probablemente continuaron los fantasmas y las personas a quienes estos fantasmas molestaban. Otra historia, esta me gustó. cómo se va engrosando la población fantasmal a medida en que se va debilitando la población palpable, densa y cárnea. Otra historia. Wang Daoping era un joven que pertenecía a una familia rica de Chang'an en tiempo del emperador Xi Wangti, aquel que pretendió abolir el pasado. Wang Daoping estaba enamorado de Tang, una muchacha extremadamente bella. En realidad se habían prometido amor eterno y matrimonio ya desde niños, como era usual entre los chinos. Pero cuando crecieron, Wang Daoping, el muchacho, fue enviado a la guerra en las provincias al sur del río Amarillo. Y tardó 9 años en regresar. Y ese tiempo bastó para que los padres de la muchacha, Tang, decidieran conceder a su hija a otro tipo. Ella, hay que decir que se opuso. Dijo que su promesa con Wang Daoping era inalterable, pero sus padres la obligaron a casarse. Los 3 años siguientes fueron para ella una desdicha constante. Las añoranzas la llevaron a una tristeza tan honda que al final se murió. La chica Tang se murió. Cuando Wang Daoping regresó y se enteró al mismo tiempo del casamiento y de la muerte de Tang, visitó su tumba y lloró. Entonces apareció el fantasma de la hermosa, un fantasma visible y tangible para todos. Y ese fantasma decidió continuar su vida espectral junto a Wang Daoping. Le dijo, mira, ya que no pudimos vivir juntos cuando yo era de carne y hueso, ahora te acompañaré de este modo espectral. El suceso ya es extraño, pero, si se quiere, clásico. Pero lo que sucedió a continuación lo vuelve más extraordinario. Cuando el marido legal de Tang, recuérdese que se había casado con un tipo que le habían impuesto a los padres, cuando el marido, Liudo, se enteró de la aparición de su esposa finada, llevó el caso a un juez provincial, imagínese. El esposo y Wang Daoping disputaron a ver quién tenía derecho a la presencia del espectro a su lado. La justicia debía decidir a quién debía acompañar el fantasma de esta hermosa muchacha llamada Tang. Se hicieron las debidas investigaciones y el veredicto fue: no hay ley al respecto. El informe de aquel caso tan extraño fue llevado al emperador, que era entonces nada menos que Xi Wangti. Y Xi Wangti decidió que Tang debía vivir con Wang Daoping en calidad de esposa. O sea, no con el marido, sino con el muchacho aquel que había ido a la guerra. Wang Daoping vivió mucho, pero finalmente murió. Y cuando él murió, podía todavía verse a la hermosa Tang, al fantasma de la hermosa Tang, enviudado, que siguió recorriendo los lugares habituales, pero fue ensombreciéndose poco a poco, hasta que finalmente se desvaneció por completo. No me diga que no le gustó.
Esta me gustó muchísimo.
Qué relato, es un relato estupendo. Bien. ¿A quién dedicar esto? Bueno, a los fantasmas, a nuestros fantasmas amigos.
Sí, sí, sí. Algunos espectros que nos han acompañado, Alejandro, en algunas escrituras suyas.
Sí, seguro.
Los cantores que aparecen.
Sí, sí, son. Tengo mis espectros personales que no son una metáfora socorrida, sino que son verdaderos espectros que están ahí, que participan de mi economía espiritual, por decirlo así, ocupan tiempo, lugar, no muy importante. Imagínense, si hay una cosa que no hace un fantasma es ocupar lugar. Hemos ido a la discoteca a buscar discos de fantasmas. Y el tango es aparentemente realista. Pero no hay que confundirse. No hay que confundirse primero porque el realismo es acaso imposible. Como dicen por ahí, no es que exista el arte abstracto, sino que todo arte es abstracto. Y segundo, que lo que en el tango nos parece realista, por ahí, no se nos causa que fantasma. Cuando algunas personas de mucho sentido común piden a los poetas del tango que se ocupen de asuntos actuales, confunden lo que es un género artístico con lo que es una actividad municipal. La municipalidad tiene que ocuparse de asuntos actuales. Pero las artes no. ¿Quién dijo que este? Es como, sería tan espantoso como decir que una novela tiene que ocuparse de asuntos actuales. ¿Por qué? Y de asuntos reales. No. Lo que sucede es que el tango es un género de ficción. Lo que ocurre es que esa ficción se da aires de realidad. El tipo de tango cachaviaje no existe en realidad. Minga de departamento, mi pisito es muy sencillo. Es ficción. Ya no existe nadie que hable así, lamentablemente. Anoticiado de estos datos, a saber, el carácter aparentemente realista, pero finalmente inevitablemente ficcional del tango, el discotecario procedió a entregarnos una obra que se llama Otario que andás penando, ya que es propio de los fantasmas ser almas en pena. Este tango, desde luego, también cuenta una historia de ficción. Y así lo entiende el intérprete Carlos Gardel, que en lugar de cantarlo con el realismo que debiera, lo canta como si fuera una obra de cámara, y con acompañamiento de piano y violín, siendo que el sujeto de enunciación es un reo, evidentemente. Pero se da cuenta de que no es necesario ser realista para cantar tal, que es un énfasis inadecuado. Cuando los cantores se confunden ellos mismos con el sujeto de enunciación, están cometiendo un desatino artístico que casi nadie comprende. Digo casi nadie comprende porque todo el mundo festeja esas demasías. Así que escucharemos un tango de hadas, que es el tango Otario que andás penando, en la versión clásica de Carlos Gardel.
Y el destino que crió santo, justiciero y vengador, a dejarlo contra el suelo para ingrata y al traidor. Suene, suene la guitarra que te tiene con dolor, suena música que pinto y volvido en la ilusión, y a dejarnos la alegría y el consuelo del dolor, para que todos nos riamos igual que me río yo. ¡Cacaray, cacay, cacay! Otario que andas penando sin un motivo mayor, quieres de mi copeta vida, todo es perdida, todo es dolor. Y tras la la noche oscura siempre asoma el sol. Y de la vida hay que reírse igual que yo. ¡Ja, caray, ja, caray, ja, caray!
Ha cantado Carlos Gardel, de Vacarella y Delfino, Otario que andás penando.